Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más feliz, soy Chris Steinman de hablar con ustedes aquí en Reinvención Total. Hoy tenemos un programa de verdad súper informativo para todas aquellas mujeres y hombres que nos estén escuchando. Es súper importante este tema porque, ¿sabes qué? No hay nada peor en este mundo que vivir sin información. Así es que hoy en el estudio hablaremos de menopausia. Bienvenidos.
Reinvención Total con Chris Steinman. Descubre tu propia luz que te hará brillar.
Hola amigos, soy Chris Steinman y estamos aquí.
Desarrolla tu conciencia para llegar a la libertad interior. Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención Total.
Hoy tenemos un programa súper interesante. Mira, hace algunos meses estaba yo platicando con una amiga acerca de la menopausia. Y bueno, a todas las mujeres tarde o temprano nos va a llegar este periodo de nuestra vida, pero ¿sabes qué es lo peor? Que llegamos a este periodo y a la premenopausia incluso desde niñas y no tenemos ni idea ni qué nos va a pasar ni qué está sucediendo. Y sabes, las mujeres, platicaba yo con Tony hace un momento, las mujeres somos súper resilientes y en eso estoy de acuerdo. Hay veces que el cuerpo es tan sabio y tan importante que va sustituyendo ciertas acciones y no sabemos que tenemos menos estrógenos, no sabemos para qué nos sirve, no sabemos qué necesitamos hacer, cómo cuidar nuestra alimentación, por qué es tan importante el ejercicio. Pues de todo esto vamos a hablar el día de hoy porque la verdad no hay nada peor que vivir sin información. Creo que cuando tienes la información siempre encuentras el recurso, porque además hay muchas maneras de comer bien, de estar bien, de hacer ejercicio y no necesariamente necesitamos mucho dinero para hacerlo. Necesitamos simple y sencillamente darnos cuenta que el cuerpo, que nuestro cuerpo es nuestro templo y que si lo podemos empezar a cuidar desde que somos niños, desde que tenemos todas estas hormonas funcionando en el cuerpo, pues obviamente llegaremos mucho mejor a la edad adulta. Y así es que bueno, pues hoy te digo que hace algunos meses estaba yo platicando con una amiga y me dice, no, hay una mujer que verdaderamente es una experta en el tema, que se ha informado, que se ha dedicado, que ha investigado, porque también es cierto que dentro de este tema hay mucha malinformación, hay muchos mitos, hay muchas cosas que nos quieren vender y que ni siquiera tienen un sustento realmente médico, científico y profesional. Así es que me dijo, tienes que conocer esta mujer maravillosa. Y pues sí, la verdad es que me di a la tarea de buscarla para tenerla hoy aquí, para ti, para que tengas toda esta información y sobre todo la podamos localizar, no solamente aquí en Reinvención Total, sino en todos los medios que ella da para informarnos y para estar bien. Así es que bueno, pues el día de hoy tengo aquí en el estudio a Tony Cuellar. Muchas gracias. Gracias, Tony, por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Cristi. Muy, muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo.
Oye, a ver, cuéntame, primero que nada, quiero que a todas nuestras amigas les cuentes tu experiencia. ¿Cómo es que tú llegas a este tema? Porque eso es bien importante. Es bien importante que todas nos sintamos con esa confianza de decir, no nacemos con la información, no nos llega desde antes, a veces te llega en el momento preciso, pero es importante saber nuestra historia. ¿Cómo llegaste a este tema?
Ay, pues mira, sí es un tema muy profundo para mí porque fue un parteaguas, ¿no? Yo me dedicaba al tema de desarrollo de conciencia, daba cursos, daba conferencias, doy consultoría individual y de pareja, muy contenta. Y de pronto empiezo a sentir como algunos cambios, empiezo a sentir primero cierta irritabilidad, me empiezo a sentir con intolerancia frente al estrés. Este tema que no sé si les pase, de repente alguien se identifique que lo que antes no te molestaba, de pronto tienes unas reacciones desproporcionadas. Y entonces empecé a notar eso, pero me sucedió durante la pandemia, entonces dije, ah, pues ha de ser lo que a todo mundo nos está pasando. Y bueno, yo tenía mi periodo menstrual regular, entonces pues no me pasaba ni por aquí que fuera algo relacionado con un ciclo hormonal. Y entonces como que todavía me eché un año más aguantándome esa situación con algunas cosas naturales, aceite de onagra, fui al médico, etc. Pero de repente tengo una picada, voy de bajada muy fuerte y empecé a tener mucha depresión, mucha ansiedad, mucha neblina mental, mucha confusión en el sentido de poder planear, poder tomar decisiones, mi momento de crisis es haciendo un pastel que hacía con mi hija y que les hago a mis hijos. Mis hijos ya tienen 27 y 25, entonces los hice muchos años. En automático de cajita, no creo que soy nada grande cocinera. Pero de repente en esa cosa mecánica, una confusión, metí el pastel al horno, se empezó a cocer, volteo, el aceite estaba afuera y entro en una crisis, empiezo a llorar y digo, me sentí como sobrepasada por una tontería y me di cuenta que yo no estaba pudiendo funcionar, que llegaba un consultante conmigo y de repente se me iba su historia y de repente platicando con la gente, no sé si les ha pasado, pero todo el mundo te dice, ay, a mí también me pasa, es normal, estás preocupada, tienes muchas cosas. Como que como mujeres tendemos a aguantar mucho, tiendes a minimizar. Y yo decía, pero algo dentro de mí decía, pero esto no es normal.
Y sabes que, Toni, yo creo que una de las cosas más importantes es hacernos caso a eso, porque no nos hacemos caso. Ahorita que te escucho que además tú eres una persona muy trabajada a nivel mental y que has dado cursos y demás, como que dices, sé que esta depresión no es porque esté pasando por una crisis o no, o sea, es algo físico. Y si tú estás del otro lado del micrófono, ¿cuántas veces no sabemos por qué nos pasa hormonalmente algo y que de verdad no ponemos atención y lo dejamos pasar?
Sí, fíjate, Cris, ahorita me recuerdas un estudio que leí que dice que uno de los principales síntomas que detectan las mujeres, que a mí me pasó, es no sabes en dónde ponerle el dedo, pero la clave es no me siento la misma. No me siento la misma y no me gusta. Y el tema es que este no me siento la misma para mí empezó a ser más grave, empecé a ser disfuncional, empecé a no poder trabajar, a no poder seguir con mi cotidianidad, empecé a tener, tuve problemas de pareja, me separé de mi pareja durante 10 meses, en ese momento no sabía que era temporal, me separé de un grupo de colegas con las que teníamos una empresa de desarrollo humano, o sea, mi vida tronó. Y yo leyendo estadísticas he visto que las mujeres entre 45 y 55 años, el 50% renuncian a sus trabajos. Entonces, yo me di cuenta, yo no sabía eso en ese momento, pero yo me di cuenta que algo me estaba pasando. Regreso con mi ginecólogo y ahí se me cayó el mundo porque me dice, sí, Toni, efectivamente te va a dar Alzheimer en 5 años.
¿Pero por qué? ¿Cómo sabría eso?
La verdad es que yo me enojé muchísimo después y gracias a Dios me acompañó mi esposo porque en esa etapa de mi vida tenía que ir con el doctor y grabar la conversación porque se me olvidaba. No podía retener lo que me decía. Y me estaba dando cuenta que esto iba cada vez peor.
O sea, sí era una situación grave. Sí. O sea, no es, ay, se me olvidó el dato.
No.
Ok.
Es un tema de decir, fui al doctor que me dijo, no sé, acabo de terminar de ver la película, ¿de qué se trató? No me acuerdo. O sea, no creo que a todas las mujeres les suceda con esta intensidad, pero cada mujer lo vivimos distinto. Sí. A mí eso me sacudió porque el ginecólogo me dijo ese día que mis niveles de inflamación tendrían que estar muy altos y evidentemente esto tenía un impacto en el cerebro. Entonces, a partir de ahí, ese día salí y cambié de ginecólogo. Dije, este señor está loco. Salí corriendo al neurólogo, al psiquiatra, busqué otro ginecólogo y me puse a leer. El cerebro de pan, el fin del Alzheimer, todo lo que me encontré. Porque la verdad me asusté muchísimo y dije, yo no quiero estar gaga. O sea, voy a tratar de investigar antes de que pierda toda la conciencia, ¿no? Y eso me llevó como a darme cuenta, empecé a buscar doctores, a darme cuenta que muchos doctores minimizan tus síntomas, te mandan como a lo mejor a revisarte con el psicólogo y a lo mejor te mandan antidepresivos, pero yo sabía que no era ese tema.
Estás estresada.
Exacto.
Eso es lo que normalmente cuando algo no saben de dónde viene o qué está pasando, es que estás estresado.
Exacto. Y entonces yo con este declive que tuve y me pongo a investigar, por fin encuentro también en esta búsqueda una endocrinóloga que me saca un panel de estudios y me encuentra altísimo el cortisol, me encuentra un nivel de grasa visceral muy alto, un desbalance entre el músculo y la grasa que yo no estaba poniendo atención. Y entonces me manda toda una serie de suplementos, ejercicios, recomendaciones en combinación con otro ginecólogo y empiezo en este camino, pero no me siento bien. Todavía como que no sé qué pasa. Y empiezo a leer y empiezo a empezar a atar cabos hasta que se me ocurre, ya sabes que los algoritmos te persiguen y me llega una invitación a un diplomado de la medicina del estilo de vida de la Escuela de Medicina de Harvard y digo, me meto. Y luego me llega el mismo por el TEC de Monterrey y me meto. Y entonces me doy cuenta que la medicina del estilo de vida tiene estos pilares de la salud que hacen match, o sea, hacen combinan punto por punto lo que tenemos que hacer para mejorar todos estos niveles inflamatorios. Y para mi sorpresa, ya llevaba yo, por decirte, 3 años fatal, pero 3 años, son 3 años horribles porque tu vida sigue, tus hijos están ahí, te necesitan, tu trabajo, tu pareja, tu vida en general. Y hasta después de 3 años pude armar todas las piezas y entonces darle la vuelta. Y ahora sí, me regresó la lucidez, me regresó lo laboral, bajé 11 kilos, no sé cómo, porque en realidad no hice dieta, me siento mejor que nunca, me regresó la energía, la lucidez, y lo que quiero es simplemente compactar mi información. He leído docenas de libros, he visitado muchos doctores, he grabado sus preguntas, me dice el psiquiatra, te sale muy caro, Tony, venirme a preguntar cosas. Le digo, pues es que si te mando las preguntas no me las vas a contestar. Entonces yo he preguntado, investigado, y hay muchos médicos hoy por hoy, Cris, tenemos gracias a Dios acceso a mucha información, y entonces yo me he dado a la tarea, gracias también al apoyo de mi pareja, que me dijo, tú enfócate en tu salud, resuelve esto con tu medio, con tus medios, con tus estrategias, yo te apoyo para que no tengas que trabajar tantísimo, y es una ventaja y una bendición, y por eso creo que pude armar como un paquete de lo que nos puede funcionar, y me gustaría compartirlo para ahorrarle a la gente que no tiene el tiempo de leer todo, o no le interesa, o no sé, a lo mejor es como, ¿cómo puedo yo dar un paquete de información que era lo que a mí me hubiera gustado saber hace 10 años?
A ver, ¿cuáles son esos pilares? O sea, si yo soy una persona que no sé absolutamente nada y estoy empezando o estoy pasando por este periodo de menopausia, a lo mejor tengo algo de neblina mental, no, a lo mejor no tan grave como el tuyo, pero estoy deprimida, pero estoy ansiosa, pero ¿cuántas cosas nos pasan? ¿En qué me debo de enfocar primero?
Sí, mira, primero a lo mejor valdría la pena que nombráramos un poco esta constelación de síntomas.
Ok.
Como para reconocer,
sí, me parece bien,
cómo darnos cuenta que algo está pasando, ¿no? Porque, bueno, la menopausia como tal es el momento en el que cumplimos 12 meses sin un periodo menstrual, y eso es muy evidente para todo mundo, ¿no? Pero la perimenopausia, que es la transición a la menopausia, este camino, estos cambios hormonales, pueden tardar 5 o 10 años previos a ese periodo y podemos no darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de los síntomas. ¿Cuál es el de los primeros síntomas? Ahora, no todas las mujeres tenemos los mismos síntomas, entonces no te tienes que comparar con tu comadre, con tu amiga, porque a lo mejor ella tuvo unos que tú no tuviste.
Claro.
Por eso es difícil detectarla, pero bueno, los típicos son los bochornos, que mucha gente empieza a reconocer, y con esos todo mundo asocia la menopausia. Pero existe irregularidad en el ciclo, cuando empieza a retrasarse 2-3 días, o se adelanta, o el flujo es más denso o más ligero. Esos cambios, o a lo mejor tienes más cólicos que antes y empiezas a notar que ya no es lo mismo, ahí ya nuestro organismo nos está dando una pauta de que empezaron a fluctuar nuestros niveles de estrógeno. ¿Cómo lo vamos a notar también? Empezamos a tener ciertos cambios de humor, cierta irritabilidad, y empezamos a notar que tenemos menor tolerancia frente al estrés. Y de las primeras cosas que también suceden, porque lo primero que sucede en los cambios es la baja de la progesterona, lo primero que notamos es dificultad para dormir. Es este insomnio que a lo mejor no es el inicio de la noche, pero sí es cómo me mantengo dormida, cómo le hago porque me despierto a las 3, 4 de la mañana y ya no puedo conciliar el sueño. Entonces empiezas a notar
eso. Eso es baja de
progesterona.
Exacto.
Porque bueno, estos cambios incluyen una fluctuación en los niveles de estrógeno hasta que nos quedamos sin estrógeno. Esto es un punto importante. A los 40 años, Cris, nos queda el 3% del estrógeno que teníamos en nuestro organismo. Wow. El 3% no es nada. Imagínate que el organismo está habituado a funcionar con estrógeno y de pronto nos queda el 3%. Entonces, con ese poquito estrógeno podemos tener dolores en las articulaciones, dolores musculares. Podemos tener esta que le llaman el frozen shoulder o como el hombro congelado y no hiciste nada. Puedes tener dolores de cabeza, resequedad en la boca, resequedad vaginal. Hay una cosa que también es una sensación de como boca ardiente, como sientes la boca muy caliente. Puedes tener también resequedad en los ojos, en la nariz, el adelgazamiento del pelo, la caída del pelo. Por ejemplo, también empiezas a notar resequedad en la piel y la aparición más de arrugas, la aparición de canas. Entonces, todo eso ya empiezan a hablarnos de síntomas en que nos indican que estamos arrancando la transición.
Y esa es baja de estrógeno.
Ya empieza a ser fluctuación en los niveles de estrógeno. Y una muy característica que a todas nos molesta mucho es, hago mucho ejercicio, como muy pocos carbohidratos, estoy cuidando mi dieta y de pronto empiezo a engordar y empiezo a tener una pancita y empiezo a ganar más grasa y no la puedo bajar. Y eso es normal y no es porque no tengamos fuerza de voluntad, es porque el metabolismo se ralentiza porque cuando no hay estrógeno nos afecta también al metabolismo. Entonces todos esos síntomas nos tenemos que dar a la tarea de monitorearlos, notar lo que es diferente para empezar a reconocer qué es lo que está cambiando y darnos cuenta que la gasolina con la que estábamos acostumbradas a funcionar las mujeres, que es el estrógeno, se está acabando. Muchas mujeres me dicen, Antonio, yo tengo 50 y estoy perfecto. Ok, estás perfecto en el sentido que no te has dado cuenta de los cambios a través de los síntomas, pero los niveles de estrógeno han salido de tu cuerpo sí o sí. Entonces, independientemente de que lo notes en algunos síntomas o no, hay que saber que a partir de los 40 ya no estamos en ese lugar. Y entonces tendremos que implementar lo que les decía un poco de acuerdo a la medicina del estilo de vida, estos 6 pilares de la medicina del estilo de vida que incluyen, en primer lugar, hábitos preventivos que requieren cuidar el sueño, como digamos que si yo escogiera uno de los pilares, que no se trata de que uno sea más importante que otros, pero yo sí lo considero como la base, y eso lo dicen muchos médicos y muchos especialistas, es el sueño. Y el sueño, porque durante el sueño profundo, en las primeras horas, y también más adelante, tenemos una regeneración a través del sistema linfático que nos permite liberar toxinas, desinflamar, renovar nuestro sistema inmunológico y nos permite recuperarnos de todo el desgaste que vamos generando. Entonces, tenemos que cuidar el sueño como cuidaríamos a un bebé recién nacido. Ese yo diría como que es el pilar más importante y es gratis. Como decías hace ratito, Cris, estos pilares o este enfoque no es un tratamiento costoso ni fuera del alcance, es algo que todos podemos hacer, nada más hay que priorizarlo. Y hay que tomar decisiones alrededor y podemos tomar decisiones de muchas maneras, ¿no? Como bajar la luz antes de llegar a la hora de dormir, no cenar muy pesado, no tener contacto con las pantallas celulares porque eso activa el cortisol, etcétera, ¿no? Pero entonces dentro de los pilares sería cuidar nuestro sueño. Cuidar.
Dormir 8 horas al día.
Sí, de 7 a 9 horas.
De 7 a 9 horas.
Hay muchos estudios que muestran cómo se incrementan los índices de riesgo en muchas enfermedades cardiovasculares, de muchos, por ejemplo, también metabólicas, cuando las personas duermen menos de 5 horas. Hay muchas personas que te dicen, yo con 5 horas estoy perfecto. Bueno, a partir de la transición hormonal en hombres y mujeres de 40 en adelante, esa ya no es opción.
Y a mí aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces queremos, fíjate, hay que ir cambiando nuestras creencias limitantes acerca de ciertos temas. Muchas veces pensamos que las personas que dormimos pocas horas, bueno, que duermen, porque yo sí duermo mis 8 horas, que las personas que duermen 8 horas están haciéndolo muy bien porque quieren ser más productivos, trabajan más duro, son más, son personas mucho más exitosas. Y no hay nada más caro que no cuidar la salud. Uh-huh. No hay nada más importante que cuidar el cuerpo. Entonces, lo que acaba de decir Tony es muy importante. A partir de los 40 años no es opcional dormir entre 7 y 9 horas diarias.
Exacto. Yo creo que a mí ese fue uno de los pilares que más me costó reacomodar. Yo dormía poco por tratar de preparar talleres y me sentía muy eficiente, muy productiva. Y decía, ay, a esta hora nadie me molesta. Pero en realidad no me estaba dando cuenta lo que me estaba haciendo y el daño que te genera, porque incluso una mala noche de sueño hace que el día siguiente lo que comas lo metabolices diferente. Tienes más inflamación, más picos de glucosa, entonces hay que cuidar el sueño sí o sí. El segundo es el ejercicio. Hay que activarnos sí o sí y un ejercicio que no nada más se enfoque en el cardio, en este ejercicio aeróbico que es buenísimo para el cerebro, buenísimo para los músculos, pero sobre todo en ejercicio de peso, de cargar pesas, de hacer resistencia. Somos de esta generación en la que no crecimos con esa costumbre de ir al gimnasio y cargar pesas.
De hecho, te decían que no debías de hacer pesas porque te ibas a poner no sé cómo y te ibas a lastimar y no sé qué. Exacto. Y la verdad es que no.
No, y ahora hay una autora que se llama la doctora Gabrielle Lyon, que tiene un libro que se llama Forever Strong, buenísimo, que también salió este año, que explica que el órgano de la longevidad es el músculo. Las mujeres y los hombres que tengan más músculo a partir de la mediana edad van a poder resistir todos los cambios, de todos los retos de las enfermedades crónico-degenerativas de mejor manera. Entonces, músculo es lo más importante. Entonces, yo te diría alternar, Cris, como 2 veces por semana pesas. Y no tienes que ir a un gimnasio, porque regresamos a estos hábitos de la medicina del estilo de vida que propone, que también puedes hacerlo en casa con algunas pesas o incluso con cualquier cosa que pese mucho, ¿no? Hasta tus garrafones de agua lo puedes hacer. Y que te hagas a la tarea de alternar 2 veces por semana o 3 pesas y otras 2 veces o 3 por semana cardio. Que puede ser caminar, que puede ser hacer sentadillas, brincar la cuerda, por ejemplo. No necesitas un gimnasio, lo puedes hacer con una cuerda imaginaria o como quieras. Aquí el tema es de verdad comprender cómo el músculo nos va a ayudar a compensar y digamos a reparar lo que el estrógeno ya no va a hacer por nosotros, porque este escudo protector antiinflamatorio lo dejamos. Entonces, vamos a hacer ejercicio como parte de esta estrategia.
Oye, Toni, antes nos decían que si querías bajar de peso, no hicieras pesas, porque entonces la grasa se iba a endurecer y entonces ya sabes todo esto. Y hoy realmente se sabe que si quieres bajar de peso y tienes más músculo, quemas más calorías durante el día mientras más músculo tengas. Exacto. Entonces, conclusión, si quieres bajar de peso, hacer fuerza es una gran opción. O sea, hacer pesas sí sirve para bajar de peso.
Sí, es importantísimo porque fortaleces el músculo. Y el músculo es el que va a almacenar todo lo que nos comemos. Si comes esa azúcar o ese carbohidrato y ya no tenemos el estrógeno para metabolizarlo, entonces se va a meter al músculo y el músculo es el que va a ser el encargado de convertirlo en energía. Si no tenemos músculo, se va al tejido adiposo, se va a la llantita y todavía peor aún, se va a la grasa visceral, esa que envuelve los órganos y es la que es delicada para temas de salud. Entonces, sí, el músculo es lo... Si yo tuviera que sintetizar algo, hay que hacer músculo. Okay. Ese es el punto 2. Luego, el punto 3 es la nutrición. Y aquí, obviamente, yo no soy nutrióloga y no me voy a meter en ningún debate. Lo que quiero comunicar es que tenemos que escoger el estilo de alimentación que favorezca la desinflamación, todo lo antiinflamatorio, ¿ok? Entonces, yo ahí recomiendo que tengas la asesoría con un nutriólogo funcional que pueda decirte a ti qué es lo que te funciona. Pero en términos generales, queremos una nutrición que también ponga énfasis en la proteína, porque la proteína es la que tiene los aminoácidos esenciales para crear músculo. Entonces, aquí ya estamos combinando 2 estrategias.
Y la proteína, para todos nuestros amigos que no sepan, es todo aquello que tiene patas, que tiene alas, o sea, todos los animales, todas las cosas que realmente... Pues sí, ¿no? Caminen, vuelen o naden, ¿no? Exacto. Esas son las proteínas. Así no se me olvidó a mí. No.
Pero bueno, también aquí quiero dejar abierto porque seguramente hay personas que son vegetarianas o son veganas y también pueden consumir proteína por otras fuentes.
¿Cómo que, por ejemplo, qué sería una proteína vegetal? Tienes toda la razón.
Pues el garbanzo, las lentejas. Hay otro tipo de alimentos que pueden tener proteína, nada más que... Es un poco más complejo y por eso requieren el apoyo de un nutriólogo que les dé una dieta y cubran los requerimientos proteicos que tenemos en esta etapa, porque a partir de los 40, hombres y mujeres, empecemos a perder músculo a una tasa del 1% anual y una vez que entramos en la menopausia, esa tasa se acelera. Entonces, estamos, digamos, contracorriente tratando de compensar la pérdida de músculo. Entonces, ya sea que escojas proteína de animales
vegetal,
uh-huh. Tienes que cuidar que tengas una buena porción. Y buena porción es desayuno, comida y cena con buena cantidad de proteína, de acuerdo a tu peso, ¿no? Okay. No me quiero meter porque sí hay muchos nutriólogos que van a decir, pues depende de la persona, depende del ejercicio. Lo que te puedo decir es asesorarnos para que tengamos las cantidades adecuadas de proteína y de fibra. De fibra también consumimos muy poca fibra. Estadísticamente las mujeres consumimos como entre el 12 o 15 gramos y tenemos que llegar como a 25. Entonces, no hay pierde en aumentar la cantidad de vegetales que comemos, ¿no? A meterle a las hojas verdes, a las espinacas, al kale, a la lechuga, al brócoli, a la coliflor, a todo lo que le podamos agregar. Y de hecho hay un enfoque que habla de... digamos comer el arco iris, porque entre más colores también enriquece la microbiota y eso fortalece nuestra salud también, ¿no? Entonces, en términos de nutrición, como ya no tenemos el estrógeno y esa es una defensa inflamatoria, lo que tenemos que tener es una alimentación antiinflamatoria que priorice la proteína y la fibra y que deje fuera el peor de los alimentos, que es el azúcar, que el azúcar es completamente inflamatorio, y entonces reducirla al máximo. Yo la tengo completamente fuera porque la inflamación en el cerebro provoca mucha neblina, alteraciones en el estado de ánimo. Hay personas que con solamente estar comiendo cosas muy dulces tienen un pico de energía y luego una caída fuerte, depresión, ansiedad, etcétera. Entonces hay que quitar lo inflamatorio de nuestra dieta y de preferencia reducir al máximo el alcohol. Esto no le gusta a mucha gente porque lo asociamos como, ay, me voy a echar mi copita, me voy a relajar. Pero ¿sabes qué? Ahí hace cortocircuito con el sueño, porque cuando tomas alcohol, que está padre pasarla bien y la vida social es muy importante y a lo mejor lo quieres tomar, pero hay que asumir que cuando tomas alcohol no alcanzamos sueño profundo. Esa noche no se va a regenerar tu cerebro, no vas a generar esta limpieza linfática. Entonces,
o sea, que hay otro mito, eso de que me tomo una copita y me relajo y duermo mejor, no. O sea, en realidad te duermes más rápido, pero no duermes mejor.
O sea, tú te sientes que dormiste bien, pero no hubo esa limpieza, no alcanzamos esa primera fase del sueño profundo que es clave para la salud. Entonces, hay ciertos lujos que si tú quieres cuidar tu salud, y yo me doy cuenta, 2 noches de no dormir, mi cerebro está en otro canal. Haga lo que haga.
Sí.
Entonces, el cerebro te da, a mí me es muy fácil notar cómo tengo los cambios inmediatamente en la respuesta cognitiva, ¿no? Entonces, eso sería con la nutrición, ¿no? Obviamente, cada quien escogerá un estilo de alimentación que le guste, pero priorizar la proteína y también diría yo, cancelar los desayunos dulces. Esa idea.
Eso es, qué importante es eso. Sí, sí. Fíjate que esto de que nos han vendido en mercadotecnia de darles cereal de diferentes marcas a nuestros hijos porque están vitaminados, es lo peor que puedes hacer.
Entonces, es muy recomendable arrancar con un desayuno que tenga algo de vegetales y proteína. Unos huevos revueltos con vegetales, con espinaca, con brócoli, con, me van a decir guácatela, pero cuando lo pruebas y te sientes de maravilla y se te quita el hambre, porque también ayuda para la saciedad.
Con frijoles.
Con frijoles, exacto.
Sobre todo para los niños, ¿no?
Exacto.
Ah, bueno, también hay que acostumbrar a nuestros hijos a comer verduras desde la mañana.
Exactamente. A mí me dicen, mándame fotos de qué desayunas. Y la verdad es que me he vuelto muy creativa, le echo pimiento morrón, le echo espárragos, le echo cebolla de varios colores, o sea, morada y blanca, para cambiarle y para combinarlo, para no tener un desayuno dulce, importantísimo.
Hay una mujer maravillosa que, por cierto, va a estar en el SK Experience el año que entra, que se llama María Montemayor, y ella dice, no puedes comer feo, tienes que comer lindo, tienes que comer rico, tienes que comer lleno de color, y es cierto, y es, o sea, cuidar la nutrición no implica comer feo.
No.
Al contrario.
Exacto.
Sí.
Y le puedes poner mucho aceite de oliva extra virgen, mucho aguacate y está delicioso. Entonces, un buen desayuno así te permite tener una metabolización a lo largo de todo el día de manera muy diferente a que si arrancas con algo dulce. Entonces, ese sería nuestro tercer pilar, ¿no? Sueño,
ejercicio,
alimentación. Ahora, también tenemos que, y estas tres las puedes tú decidir, no es algo que tienes que ir a comprar suplementos a no sé dónde, ¿no? Ahora, es muy importante también las relaciones interpersonales saludables. Esa, como decíamos en semiología, ¿qué más? Energía psíquica de desecho. Es esta oportunidad de reírte con las amigas, de la convivencia, de producir oxitocina por el abrazo, por el apapacho que te da una amiga que te quiere y que te dice aquí estoy, y las carcajadas, esta serotonina que se produce también por estar con las personas que queremos. Cuando nos sentimos acompañados, la experiencia es muy distinta. Entonces, eso es súper importante. En esta etapa, muchas mujeres, y a mí me empezó a pasar, te empiezas a sentir mal y te empiezas a aislar. Y entonces no quieres ver a nadie, entonces no tienes energía, y entonces estás de malas, y entonces estás deprimida. Y ese aislamiento no te lleva a estar mejor.
O sea, es un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso. Mm. Y tenemos que pedir ayuda. Si yo pudiera decir algo es, no te quedes callada, no estamos solas. Es una etapa que muchas mujeres la van a vivir muy ligera. Hay un 15% de mujeres que no tienen ningún síntoma. Que de repente un día dicen, no, pues creo que hace 5 años me dejó de bajar, ya no tengo mi regla y no me di cuenta. Pero no es la mayoría. Y hay muchas mujeres que pueden tener niveles de depresión fuertísimos, Cris. Entonces, no hay que subestimar que alguien le esté pasando muy bien o muy mal. A lo mejor esa persona tiene una genética diferente, venía con unos hábitos y con una salud distinta, y entonces la menopausia le pega durísimo. y tenemos que tener empatía. Y si ese es el caso de alguna persona, pidan ayuda, por favor. De verdad, el cambio en la experiencia de sentirte acompañado, mi esposo está aquí conmigo, me acompaña, ha estado de la mano, mis hijos han estado súper pendientes, y eso hace toda la diferencia porque no estás solo. Y eso es lo que yo quisiera decir, como no quedémonos con la idea como mujeres de me siento mal, no le quiero decir a nadie que estoy menopáusica, porque aparte eso parece un término como descalificativo. Uh-huh. No, estás en una transición, tu cuerpo está en un momento de cambio y tenemos que celebrar esta etapa, porque también es una etapa hermosa que todas las mujeres en el planeta vamos a atravesar si vivimos lo suficiente. Es una etapa de darle gracias a Dios, a la vida, al universo, por poder estar aquí y poder darle a estos 30 años que nos quedan de vida esta última fase, como compartir nuestro legado, compartir nuestra trascendencia y no vivirla sola. Entonces, para eso la comunidad, los amigos, es fundamental. Ese es un punto clave de la medicina del estilo de vida. Otro punto que además se cuece aparte, tú dirías, pues está en la salud emocional, es el estrés, el manejo del estrés. Estamos en una era y como mujeres estamos acostumbradas a hacer mil cosas. Están los hijos, está la casa, está el marido, está el trabajo, está todos los temas que tenemos que atender al mismo tiempo, los papás enfermos, porque además, ¿qué tal? Coincide con una etapa en la que todo se nos junta, la adolescencia, los hijos, los papás en una etapa que requieren cambios, el clímax profesional, todo empieza y la relación de pareja también se modifica. Tenemos que cuidar el estrés porque el cortisol es esta hormona del estrés que es importante para la salud, pero hay que saberla monitorear, hay que saber desenchufar la máquina y volverla a enchufar. Necesitamos el cortisol para activarnos, pero necesitamos saber ponerlo en alto. Y tenemos que lograr cuidar nuestras técnicas de relajación, nuestros espacios recreativos, la meditación, el poder a través de la respiración y a través de muchas técnicas como el yoga, como el pilates, encontrar una rutina que nos permita bajarle al estrés y dejar que nuestro cerebro descanse, que nuestro organismo descanse. El estrés solito provoca picos de cortisol, de azúcar, como si te hubieras comido
dos pastel. Donas, sí.
Entonces, una reunión estresante para las personas que traen estos monitores de glucosa, que están midiendo cómo está su respuesta en el metabolismo, una reunión estresante provoca un pico similar a haberte comido una gran cantidad de azúcar. Entonces, es muy dañino para la salud, es muy inflamatorio también. Entonces, hay que cuidar el estrés y no minimizarlo y no habituarnos a estar corriendo y agobiadas todo el tiempo. Ese sería el quinto punto.
Aquí. Y el sexto es, ya sea que vas a llegar, a ver si adivino, la sustitución.
Yo propongo una combinación. La medicina del estilo de vida, como sexto punto, propone la reducción completa del alcohol, del cigarro y cualquier otra droga por todos los efectos nocivos demostrados en la salud. Yo, en mi propuesta, aplicada toda la medicina del estilo de vida a las mujeres de 40 en adelante y a los hombres también en esta etapa de transición, yo propongo esto dentro de la esfera de la nutrición y yo agrego dos puntos. Uno es la recreación del proyecto de vida, este propósito, esta reinvención, este volvernos a conectar con ¿y ahora qué? Si ya no voy a dedicarme a cuidar hijos chiquitos, si ya no estoy en esta etapa de la vida, ¿qué sigue para mí? ¿Qué me ilusiona? ¿En dónde voy a conectar con mi trascendencia? ¿Dónde voy a dejar mi legado? Porque es una etapa diferente y nos tenemos que reinventar. Somos más resilientes, somos más sabias, somos más auténticas. Ya dices, que piensen de mí lo que quieran. Ya no estás preocupada por lo mismo.
Sí.
Tienes mucha sabiduría y es momento de gozarla. Es una etapa maravillosa. Y el último punto, que yo es mi extra también que propongo, es una orientación médica integral. En esa orientación médica integral, yo te quiero invitar a que le perdamos el miedo a visitar al médico, porque sí son los expertos en el tema, por ejemplo, el ginecólogo, en combinación con el nutriólogo, el endocrinólogo, porque el endocrinólogo es el experto en hormonas. La combinación del ginecólogo, el endocrinólogo y el nutriólogo, que nos puede decir cómo está nuestra grasa visceral, nuestro porcentaje de músculo, si lo estamos perdiendo de manera peligrosa y entrar en sarcopenia, que es una enfermedad que habla de la pérdida de músculo, o si estamos teniendo ya a lo mejor una presión arterial alta o altos niveles de colesterol. Todo eso no se siente, Cris. No te das cuenta que están debilitándose tus huesos. Tenemos que tener chequeos anuales, tenemos que tener visita al médico. Y cuando tengamos esa visita, yo recomiendo que consideren la opción de buscar la terapia de reemplazo hormonal. Si es que eres candidata, si es que es tu preferencia, si es que a través de informarte y cambiar el miedo y la ignorancia con relación a este tema por información y por datos, y tú en tu historia clínica los riesgos son menores que los beneficios y eres una candidata para esta terapia de reemplazo hormonal, eso va a implicar que puedas usar estrógeno, que es una cremita que te puedes untar aquí en el antebrazo, y tal vez también progesterona si es que todavía tienes tu matriz. Ese es el tratamiento estándar, digamos, estrógeno más progesterona. Si ya no tienes matriz, solamente necesitas estrógeno. Y en el caso de algunas personas, también están agregando testosterona. Ese tratamiento de reemplazo hormonal lo manda un médico, un ginecólogo o un endocrinólogo o un especialista en menopausia, de acuerdo a tu propia genética, a tu historia clínica y a tu propia decisión. Con todo eso ya tienes el paquete completo.
Y fíjate que yo aquí sí quiero hacer una pausa bien importante, porque platicábamos antes del programa, Tony y yo, que muchas veces tenemos muchos mitos acerca de este reemplazo de hormonas. Y este rollo de que si tomo hormonas o si me unto hormonas, en este caso, me va a dar cáncer. Uh-huh. ¿Qué dice? ¿Qué dice la ciencia hoy en día acerca de esto, Tony?
Sí, pues mira, aquí no es una ciencia exacta porque hay muchos médicos que tienen todavía una opinión que no está actualizada. Pero los lineamientos actualizados, por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Menopausia, en su último lineamiento, que es del 2022, señala que para las mujeres sanas, en esta etapa, cuando están arrancando la menopausia en los primeros 10 años, que no tengan una contraindicación, por ejemplo, cardíaca, que no tengan en su historial a lo mejor cáncer de mama directo o en el caso personal de ellas, son perfectamente candidatas en el sentido de que sus riesgos son mucho menores que los beneficios. Entonces, es recomendable monitorear el uso de esta terapia a través de revisiones periódicas para ver cómo te vas sintiendo, porque la dosis es algo que es difícil de estandarizar también, porque como se administra de manera transdérmica, o sea, a través de la piel, no todo mundo absorbemos las cosas de la misma manera. Entonces, a lo mejor a ti te dan 0.5 gramos y a mí me dan un gramo, y tú lo absorbes muy bien y con eso estás perfecto de acuerdo a tu genética y tus síntomas, pero a lo mejor yo necesito más. Entonces, por eso se ha vuelto muy difícil, porque es como un enfoque muy personalizado, muy, muy, muy particular, muy de acuerdo a tu historia clínica, y revisar, a ver, en el caso de Chris, pues, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿Qué prefiere? Que te inviten a tomar la decisión en función de comprender bien las ventajas y las desventajas. Pero en términos generales, lo que nos dice la literatura médica es que, por ejemplo, hay un 50% de reducción en los riesgos cardiovasculares cuando se usa terapia de reemplazo hormonal. Es completamente el tratamiento de base para reducir los síntomas vasomotores, que es bochornos y calores nocturnos, y tiene un efecto extraordinario para prevenir todo lo que es la ¿cómo se llama? Osteoporosis, cuando los huesos se vuelven porosos y frágiles, que a lo mejor hoy dices, bueno, no me afecta en esta etapa, pero esta es una enfermedad que puede ir progresando y el día de mañana ser muy grave. También para el síndrome que se llama genitourinario, que tiene que ver con la resequedad vaginal, con ardor, con dolor, con infecciones urinarias, con esta incontinencia, todo eso, para eso es completamente indicado la terapia de reemplazo hormonal, porque en el caso vaginal, por ejemplo, el estradiol se utiliza solamente de manera local, no se absorbe a todo el organismo, no es sistémico y tiene efectos en esa salud genitourinaria.
Híjole, hay tantas cosas que podríamos hablar. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Okay. Pero, Tony, quiero agradecerte por haber venido aquí con toda esta información tan profesional. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos si queremos tener alguna consulta, algún curso?
Sí, bueno, con muchísimo gusto. Me encantaría asesorar a cualquier persona que quiera estar más informada. Tengo una página de Instagram que se llama Mejor Salud Imposible.
Mejor ¿sí? Salud Imposible.
Mejor Salud Imposible, ajá. Y también, pues, a un correo mío que es Tony Cuellar, voluntas, como voluntad, pero voluntas.mx.
Pues, amigo, te voy a dejar absolutamente toda la información de Tony en mis redes sociales de @ChrisSteinman. Cualquier pregunta, cualquier duda, nos puedes escribir ahí. Con gusto te contestaremos. Y vamos a estar invitando a Tony, no solamente a que nos venga a hablar al radio, sino la voy a convocar para darle un curso a muchas mujeres que, como yo, tenemos todavía mucha falta de información. Gracias, Tony. Gracias por tu labor. Gracias por traernos esta información tan profesional. Y bueno, pues si después de haber escuchado todo esto no estás de acuerdo, recuerda que nadie sabe más de ti que tú de ti. Muchas gracias por haber estado
aquí. Muchas gracias a ti.
Nos vemos para la próxima.